bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, vamos con ese espacio de cine del gallinero de la mano de Alex, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué hizo Alex?
Aupa, Nayara,
¿qué tal?
Pues nada, aquí, pues como casi siempre, ¿no?
Sí,
para hablar un poquito de cine, que bueno, pues yo es de los que vengo a hablar. Y nada, y así, bueno, pues nos vamos un poco al ocio, que...
Efectivamente, que siempre está bien.
Que no está mal.
Eso es.
Pues entonces, comenzamos. Bueno, pues eso. Bueno, ya os pasé, bueno, lo adelanté incluso la semana pasada.
Sí.
Que, bueno, pues traigo dos películas, yo diría que, bueno, pues que forman parte de la industria, pero bueno, yo creo que las dos películas son bastante dignas. Entonces, bueno, voy a empezar a hablar por el método Williams. Yo, pues eso, el viernes pasado llegó a cartelera y bueno, pues ya está muy claro que entramos en temporada de estrenos potentes, bueno, de los Made in Hollywood, ¿no? Porque bueno, están llegando las películas llamadas a competir y bueno, incluso lograr algún premio en eso de la carrera de los Oscars, ¿no? Que bueno, mal que nos pese, pues marcan siempre la cartelera y bueno, muchas veces las preferencias del público, ¿no? Entonces, bueno, esta película está dirigida por un relativamente desconocido director que se llama Reinaldo Marcus Green. Y este señor ya ganó en Sundance hace unos años con su, bueno, en 2018 con su primera película, que se llamaba Monsters and Men. Y bueno, ahora esta es su tercer largo y entra en el mundo pues ya de las grandes producciones y de la alta competición, ¿no? Y además es fácil vaticinar que esta película va a optar a varias nominaciones de los Oscars, porque bueno, pues ya ha estado en los Globos de Oro, donde tuvo 4 nominaciones, incluido mejor director y mejor actor, y consiguió un Globo de Oro, que bueno, que aunque son unos premios que están un poco desprestigiados, siempre se ha dicho que son la antesala de los Oscars, y bueno, son importantes, ¿no? Entonces, bueno, el premio que se consiguió fue para mejor actor dramático para Will Smith. Y bueno, pues lo cierto es que da la sensación de que este actor, quien fuera el Príncipe de Bel-Air, pues busca con ganas un ansiado premio Oscar, ¿no? Ha estado un par de veces nominado, pero todavía no ha conseguido ninguno, ¿no? Es Will Smith quien está también detrás de la producción de esta película, que es un biopic, que bueno, es un género, bueno, este tipo de biografías filmadas o lo que sea, que son bastante, bastante del gusto de la industria de Hollywood, ¿no? Es una historia contada pues sobre una conocida persona o personaje, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es una historia de estas que les gustan mucho a los americanos, de triunfo, de perseverancia, de ambición, donde bueno, pues donde se parte de muy muy abajo para conseguir llegar a lo más alto, ¿no? Esto del sueño americano, ¿no? Pues otro ejemplo más de esto, ¿no? Entonces el título original de esta peli es King Richard, ¿no? King Richard. Y esto, bueno, nos deja bastante claro que la película se va a centrar en esta persona, en Richard, ¿no? Richard Williams es el padre de las tenistas Venus y Serena Williams, ¿no? Entonces Will Smith encarna a este señor y ocupa la inmensa mayoría de los fotogramas de esta película. Es el protagonista absoluto, ¿no? La película nos va a hablar del inicio de la carrera de estas dos chicas, de las hermanas Williams, desde que son muy chavalas hasta que se profesionalizan, ¿no? Digamos que es justo la antesala de lo que van a ser todos sus triunfos, ¿no? Entonces, en concreto, se va a centrar, bueno, pues en la formación de estas chavalas, ¿no? Es una especie de prólogo de la carrera deportiva de estas dos mujeres, ¿no? Donde estas estas mujeres, Venus y Serena Williams, lo que quieren es ensalzar y destacar la figura paterna y el papel de este padre en los éxitos de la carrera deportiva de estas chicas, ¿no? De estas tenistas, porque bueno, quieren homenajear a su padre, porque ellas dos están también como productoras ejecutivas de la película, ¿no? Entonces está muy claro que es eso, ¿no? Que están detrás de eso, ¿no? De todo esto, ¿no? Entonces, bueno, una de las pegas que podemos tener en estos biopics autorizados es que, bueno, la mayoría suelen ser un poco agiográficos, ¿no? Como si fueran vidas de santos, ¿no? Son todos unos personajes impolutos, autorizados, con la persona viva, no sé qué. Entonces, bueno, aunque afortunadamente creo que en esta peli nos vamos a encontrar no vamos a encontrar episodios muy oscuros de este señor, o facetas muy, muy, muy oscuras, pero sí vamos a ver, pues bueno, pues ciertas tonalidades de grises, ¿no? Lo cual es de agradecer. El título, El método de Williams, alude a la forma de entrenar del padre de estas chicas, ¿no? Es un hombre que va a decir, el personaje siempre ceñirse a un plan, ¿no? Un plan que escribió, según cuenta, incluso antes de que nacieran, ¿no? Parece que las dos niñas empezaron a los entrenamientos pues entre 4 y 5 años, súper pronto, ¿no? Entonces, este plan no solo va a abarcar el tema deportivo, del entrenamiento, de potenciar las destrezas en el tenis, sino mucho más, ¿no? También se ocupa de la educación, de las chavalas, de formarlas como personas, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos ante una familia que está compuesta, pues eso, ¿no? Por los padres, que es Richard, que, bueno, trabaja de vigilante nocturno y a las mañanas se dedica a entrenar a estas futuras tenistas. Uh-huh. Y luego vamos a tener en el papel de madre a una actriz afroamericana, también es una familia de afroamericanos, que se llama Aunjen Ellis, ¿no? Que está muy bien, aunque el papel, digamos que es pequeño o secundario. El personaje se llama Brandy, ¿no? Y es esta madre que trabaja como enfermera. Y bueno, pues vamos a tener también a tres hermanas más. O sea, es una familia con cinco hijas. Entonces, bueno, viven en un piso modesto, en un barrio de Los Ángeles que se llama Compton, que es un gueto bastante conocido, ¿no? Entonces, aunque el protagonismo es el de la figura del padre y el de las hijas tenistas, que es lo que está en el centro de la película, no deja de ser esta un retrato familiar también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener a las otras tres hermanas, que lógicamente no tienen la atención de la película. Uh-huh. pero ahí están y forman parte de la familia. Y luego también, pues el papel de la madre se va a definir un poquito, ¿no? Entonces, aparte vamos a tener algo de crítica social en la película, ¿no? O sea, todo el tema de la cuestión del gueto, cómo este padre y esta madre van a intentar proteger a sus hijas de los peligros que hay en el barrio, ¿no? En estos suburbios, pues con violencia, con droga, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ver a unos padres que nos da la sensación que son bastante estrictos y van a intentar tener a esta familia, bueno, pues como en una burbuja, ¿no? Uh-huh. Y uno de los objetivos va a ser salir de este gueto, ¿no? De esta situación social. Por supuesto, el tema del racismo también está muy presente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos. Claro, hablamos de tenis, ¿no? Que es un deporte elitista, es un deporte de blancos y es una cosa de la que el personaje de Richard está muy, muy, es muy consciente, ¿no? Y va a inculcar a sus hijas una conciencia racial importante, ¿no? Aparte de, bueno, pues de la educación moral y todos los valores que les quiere transmitir, les incide mucho con el tema de la comunidad, ¿no? De que si consiguen tirar para adelante y triunfar, van a ser un referente importante para la comunidad afroamericana, ¿no? La película funciona muy bien como drama deportivo, y lo que es la cuestión social y racial no están mal. El ritmo es bueno y la película se sigue bien, es interesante, entretiene, se incide bastante en la cuestión de la educación, no solo en el deporte, ¿no? A mí me llama mucho la atención que este señor, para proteger a sus hijas, pues no las apunta a competiciones juniors, ¿no? Que nos cuentan que es por donde pasan absolutamente todos y todas las tenistas antes de la profesionalización, ¿no? Pues una carrera en distintas competiciones cuando son chavales, que van ganando premios, y al final ya llegan a profesionales, ¿no? Entonces, bueno, él rechaza absolutamente el ambiente que se da en este tipo de torneos para chavales. Es muy crítico con las actitudes que ve de los padres, de presión, a los chicos y a las chicas, a los menores, y él apuesta porque sus hijas no entren ahí, ¿no? Porque él considera que es tan piensa que es muy importante lo que es la educación de ellas, que sean también niñas, que jueguen, que se eduquen en valores, etcétera, etcétera, no solo en la cuestión de la competición, ¿no? Entonces, a pesar de todas las presiones, vamos a ver que estas dos chavalas no van a jugar prácticamente ningún torneo, y bueno, claro, a veces las chavalas quieren, o sea, que llegan a la adolescencia, pues esas cosas también les gustan, ¿no? Entonces allí vamos a tener los tiraflojas dentro de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues las relaciones del personaje con los entrenadores que consigue para las chavalas, que es gente realmente muy, muy importante, ¿no? El personaje de la madre, aunque está como en un segundo plano, se va a ver que tiene mucha importancia, y es la persona que es capaz de cantar las 40 a este hombre, que bueno, pues que se presenta como que está muy seguro de todo. Pero bueno, pues la mujer tiene su punto de vista, su opinión, y a veces, a veces se mete, y tienen su bronca, ¿no? O sea, también hay que destacar, pues, que son muy religiosos, ¿no? Entonces, también el papel de la mujer dentro de la familia, del hombre, no sé qué, pero no es machista, está bien, bien planteado, ¿no? Yo creo que se entiende bastante bien el funcionamiento de la familia y lo que hacen, ¿no? Y vamos a tener un par de escenas de confrontación entre el padre y la madre, de discusión, que están muy, pero que muy bien, ¿no? Y bueno, y son escenas potentes, que además de que están bien escritas y bien interpretadas, bueno, pues se retratan bien a esta madre, ¿no? Luego, bueno, pues la época retratada son los años 80, está muy logrado a todos los niveles, y luego también, aunque yo no soy un seguidor del tenis, bueno, pues el parecido físico de los personajes es brutal, ¿no? O sea, al final de la película van saliendo los créditos y es algo en lo que se lo han trabajado, ¿no? A modo de anécdota, destacar que uno de los partidos importantes que vamos a tener en la parte final de la película es el primer de los primeros partidos de Venus como profesional, es con Arantxa Sánchez Vicario, y se le, yo es que de verdad, yo le estaba viendo a Arantxa Sánchez Vicario ahí y decía, pero ostras, cómo se parece mucho, ¿no? Y bueno, la verdad es que a nivel dramático, además, el partido tiene mucha importancia, está muy bien, funciona muy bien a nivel cinematográfico, bueno, pues está bastante lograda, ¿no? Es una película de estas que es entretenida, que mantiene el interés y el suspense, y los momentos dramáticos están logrados y bien resueltos, ¿no? Los actores y las actrices están bastante bien, guión, diálogos, etcétera, etcétera. Está bien rodada ahí, hay buena mano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una peli que puede disfrutar todo el mundo de ella, ¿no? Luego, por supuesto, la gente que le guste el tenis o le gustan las películas deportivas, lo puede pasar muy bien, pero creo que en general es una peli que se puede ver, ¿no? Sí. Y si no se ve en el cine, bueno, pues cuando nos la pongan en la tele o claro, en DVD o no sé qué, es de esas pelis que, bueno, pues que pasas un buen rato. Uh-huh. De... Y bueno, uh-huh, esto es lo que quería contar del método Williams. Uh-huh. Y ahora vamos al Callejón de las Almas Perdidas, que bueno, pues eso, ¿no? También llegó esta semana. Bye. Y bueno, yo tenía muchas ganas porque es la nueva película de Guillermo del Toro, quien bueno, pues es una persona que ya se ha hecho un sitio importante dentro de la industria y del mundo del cine, ¿no? O sea, es un hombre que dirige muy bien, que escribe muy bien, que hace muy bien estas cosas de las películas, es un gran amante siempre del cine fantástico y de las películas de monstruos, es director, es guionista, es productor y ha trabajado tanto en cine como en la tele, ¿no? Entonces, uh-huh, ahora toca hablar de la última película, que es el segundo largo después de La Forma del Agua, o sea, que se han pasado unos añitos, ¿no? Entre tanto ha tenido televisión, habrá tenido sus producciones, sus cosas, pero bueno, ahora es la siguiente película que llega a La Forma del Agua, que yo no creo que sea su mejor película, pero bueno, es una película que igual ha sido su mayor éxito, ¿no? Y uh-huh, además consiguió un Oscar, gustó mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en El Callejón de las Almas Perdidas del Toro, lo que va a hacer es renunciar un poco, entre comillas, a la cuestión del género fantástico y al cine de monstruos para traernos una historia negra. Es una historia de arribistas, timadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego es una historia, además, muy pesimista, donde los monstruos van a ser siempre los seres humanos, ¿no? Como en la vida misma. O sea, en sus otras películas también los monstruos eran los humanos, ¿no? En El Laberinto del Fauno, ese militar, Sergi López, en La Forma del Agua, el científico ese tan malo, los monstruos eran casi como víctimas, ¿no? Pero bueno, aquí ya no recurre a esos monstruos fantásticos del imaginario popular y todo eso, ¿no? Y no lo necesita, ¿no? Entonces, bueno, yo he renegado aquí desde estos micros muchas veces, pues, del tema de los remakes. Y lo cierto es que esta película es un remake. Es un remake de una peli de 1947 que tiene el mismo título y, bueno, una película que protagonizó Tyrone Power y yo no la he visto, pero tengo intención de verla, ¿no? Entonces, bueno, Guillermo del Toro es un director que me gusta, que me interesa, bueno, pues lo cierto es que igual que fuera un remake y fui con muchas ganas de ver la película, ¿no? Entonces, bueno, investigando un poco, compruebo que la obra de Del Toro es bastante más larga que la primera adaptación, porque las dos son adaptaciones de una novela. La primera del 47 dura 110 minutos o por ahí, y la nueva del Toro dura 150. Entonces, bueno, yo me quiero pensar que ha metido más cosas de la novela, ¿no? Que la antigua era como sintetizaba más, ¿no? Porque ambas se declaran, ambas películas, adaptaciones de la novela, que es una novela escrita por un señor muy interesante que se llama William Lindsay Gressman, que esta es su novela más importante. Con esta novela consiguió un éxito potente y bueno, es un señor que convivió en la Guerra Civil Española, en las Brigadas Internacionales, en la Brigada Lincoln, y curiosamente en España conoció la idea de la que parte esta película, ¿no? Le hablaron, pues, de que en una feria había un monstruo, pues, que lo que era es un alcohólico, pues, que, pues eso, ¿no? Que se revolvía en sus propias heces, que degollaba gallinas y serpientes vivas, que hacía que bebía la sangre y todo esto por una botella, ¿no? Esto algo absolutamente horroroso, es es la imagen que le inspiró para escribir esta novela, que bueno, tiene el mismo título, ¿no? El Callejón de las Almas Perdidas, una novela que escribió en 1946. Tuvo éxito y le compraron los derechos de la novela y en el 47 hicieron la película, ¿no? La historia nos va a situar a finales de los años 30, o sea, el periodo de Segunda Guerra Mundial, 39, 41, por ahí, y el prota va a ser un hombre que con un oscuro pasado, sin un duro, que bueno, va a conseguir trabajo en una feria ambulante, de estas que hemos visto mucho en el cine, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, a cambio de un poco de dinero y de poder dormir a refugio, Seco, bueno, pues se mete aquí a trabajar, ¿no? Empieza de muy abajo y, bueno, va a ir prosperando. Bradley Cooper es el protagonista y interpreta a este personaje, Stanton, ¿no? Que es un buscavidas oportunista al que vamos a ver sobre todo en la primera parte de la película, observando y aprendiendo, ¿no? Yo creo que es que en la primera media hora de la película este personaje no dice nada, o sea, o muy poco, ¿no? Entonces, pero le vemos que observa mucho, que se fija y que se va quedando con las cosas, ¿no? Al principio se va a juntar con una pareja de ilusionistas. Bueno, la mujer es como una pitonisa adivinadora y el hombre es un ilusionista, que son Sina, interpretada por Toni Collette, y Pete, ¿no? Que es un gran actor independiente que se llama David Strathairn, que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces ambos dos se van a coger un poco a este joven, e incluso Pete, que es el ilusionista, que es un tipo destrozado por el alcohol y así, le va a transmitir un poco parte de su conocimiento, ¿no? Y realmente lo que no consigue enseñarle a Stan, pues este se va a buscar la vida para conseguirlo, ¿no? Este tema de la feria ocupa la primera hora de la peli, y la verdad es que está muy, pero que muy bien. A mí me ha gustado mucho, muchísimo esta primera hora. Y bueno, junto al personaje protagonista, junto a Stan, vamos a ver esta feria, vamos a conocer el funcionamiento, sus entresijos, los distintos personajes y todo esto, ¿no? O sea, vamos a tener, pues, a Ron Pellman, que interpreta al forzudo, a William Dafoe, es el director de este circo ambulante, que está muy bien y da bastante bastante cosita, gran actor William Dafoe. Vamos a tener a Rooney Mara, que interpreta a una chica que se llama Molly, que es, bueno, pues es un rollo con la electricidad y tal. Estamos a principios de los años 40. Bueno, pues eso, ¿no? Este personaje va a formar parte de este circo y ya digo, ¿no? Esa es la parte donde más me ha gustado y donde creo que Guillermo del Toro da rienda suelta a sus gustos y luego a esa estética tan potente que tiene él, pues eso, ¿no? Del mundo del cómic también. Claro, la feria es una cosa que es también muy mexicana y bueno, pues su estilo estético y visual es absolutamente maravilloso, ¿no? Ya a nivel narrativo funciona muy bien. El personaje de Stan va a conseguir convencer a Molly, a esta chica jovencita, para que ambos dejen el circo. Él ya ha conseguido los conocimientos que quería y va a ir su intención es ir a triunfar a la gran ciudad y sacarle la pasta a la gente que tiene dinero, ¿no? Se va a casar con esta chica y bueno, y van a acabar en Nueva York, ¿no? El circo se les ha quedado pequeño y tiene intención de picar más alto, ¿no? Entonces, bueno, pues acaban viviendo en un gran hotel, hacen números en sitios elegantes de ilusionismo, adivinación, etcétera, etcétera, y bueno, pues básicamente pues son como pequeños timos, ¿no? Entonces, en la vida de estos dos va a aparecer una mujer bastante misteriosa, que es una psicóloga, es la doctora Lilith, que bueno, el típico personaje que, bueno, pues que este, el personaje masculino de Stan se queda alucinado con esta mujer que la interpreta, bueno, por este personaje de Lilith, y y entonces, bueno, que está interpretado por Cate Blanchett, y bueno, va a acabar entrando en el mundo del esoterismo también, más que nada con la intención de timar a gente muy, muy importante, ¿no? O sea, Cate Blanchett está que se sale interpretando a esta mujer, que bueno, que al final es el típico personaje de femme fatale que tenemos en cualquier historia de relato negro de esta época, ¿no? Entonces, bueno, el personaje de Stan, desoyendo los consejos que le da Molly, que le dice que no se meta en el mundo del esoterismo, incluso consejos que le han dado antes otra gente del circo, bueno, pues él se va a embarcar en un timo y, claro, al final va a querer timar a una persona muy, muy poderosa, ¿no? Vamos a tener tres partes en la película. La primera creo que es la del circo, pues bueno, pues presentación del circo, aprendizaje del personaje, empieza a ir para arriba. La segunda es ya, bueno, en el hotel, donde están haciendo pasta, donde están ganando dinero con el ilusionismo. Y ya finalmente, digamos que la última parte ya sería la parte de la caída, ¿no? Es la típica historia de ascensión y caída de este personaje, que en el fondo es una revista sin escrúpulos. Es una historia muy, diría que bastante pesimista, protagonizada por un antihéroe que a mí personalmente no acaba de seducirme, este Stan, ¿no? Que es un tipo muy ambicioso que va a basar su éxito en el engaño, ¿no? La película se beneficia de una fotografía maravillosa, una puesta en escena formidable y unos actores y actrices, aparte de que algunos son muy, muy conocidos, están muy, pero que muy bien, ¿no? Cate Blanchett está maravillosa en el papel de mujer fatal. Rooney Mara, como Molly, también está bien. Es, digamos que es el personaje más positivo, más inocente de todos los que salen de toda la película, porque al final son todos gente que, unos, una gente que se aprovecha de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener a Richard Jenkins, que bueno, pues que era el buenazo en La forma del agua, y aquí va a interpretar, bueno, pues a ese magnate poderoso al que Stan intenta estafar, que bueno, que es un personaje que da más miedo que todos los que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, ¿no? Esta es una peli, yo creo que es bastante interesante, donde Guillermo del Toro vuelve a mostrarnos su amor por ese cine, pues de otra época, ¿no? De los años 40, años 50, y lo hace muy bien. Podemos decir que el relato sigue siendo de actualidad en el sentido, pues eso, ¿no? De la mentira, de las falsas ilusiones y del abuso, ¿no? Con la información de conseguir pasta de cualquier forma, sin que importe la forma, todo eso, bueno, pues tiene una lectura hoy por hoy, ¿no? Y está bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la historia consigue atraparnos, engancharnos, a mí por lo menos me enganchó, y bueno, pues es una historia de bajeza moral, de miseria y de derrota, ¿no?
Pues, tiene... Alex, si te parece... como no nos queda mucho tiempo y sí, todavía queda comentar esos sí, estrenos,
pues estoy acabando ya con
sí,
esto
sí,
y voy rápido. Creo que la película está bastante bien, tiene un final muy duro, que yo creo que no podía ser de otra forma. No consigue, no alcanza la maestría del Laberinto del Fauno, de sus mejores películas, porque creo que le falta un poco seducirnos. Pero es una película que se puede ver. Quizás es demasiado larga, pero bueno, yo hoy es una película que recomiendo. Y, hijo, es que me enrollo siempre.
No pasa
a ver,
nada.
Estrenos. Hoy es la típica semana que se han estrenado, para mí, cosas bastante interesantes. Bueno, primero, el documental de La Polla, que evidentemente pues estará muy bien, ¿no? No somos nada. Pero luego se ha estrenado una película muy interesante de Kenneth Branagh, que se llama Belfast, en la que habla un poco de su infancia en... Bueno, pues eso, en Belfast, en los años 60, con toda la conflictividad que hubo y así, ¿no? Un blanco y negro muy interesante y una peli que tiene pinta que va a ir de cabeza a los Oscars y que se va a llevar alguno. Cine de miedo, La abuela, de Paco Plaza. Película interesante. Y luego hay dos películas bastante buenas francesas que llegan a cartelera. Una es En un muelle de Normandía, una peli de Manuel Carrer, que bueno, pues es escritor, es guionista y es director de cine también, francés, con Juliette Binoche. Es una peli que se llevó el segundo premio del público en el Festival de Donosti, que está bien. Y luego hay una película de François Ozon, que es un director que yo creo que es una garantía, que se llama Todo ha ido bien, donde vamos a tener a un señor mayor que, bueno, pues que después de encontrarse un poco enfermo le va a pedir a su hija pues que le ayude a morirse. O sea, una cosa bastante interesante. Además, Ozon no es un tipo que haga dramones, ¿no? Entonces, esta peli de Todo ha ido bien está bastante bien. O sea, son como cuatro, con el documental, cinco propuestas para esta semana. O sea, si alguien quiere ir al cine, que no sea por opciones. Y aparte, El Callejón de las Almas Perdidas, o la del Método Williams, o todo lo que hay.
Total. Pues Àlex Millàsquer, por traernos todas estas películas a este espacio de cine del Gallinero. Si te parece bien, lo dejamos aquí, nos escuchamos
claro,
la semana que viene.
Eso es, el viernes que viene, pues de alguna de estas pelis la comentaremos.
Perfecto. Millàsquer, Àlex, ¿dónde están? Agur.
Agur.